Dime que mientras haya amor, lo intentaremos. Que nos daremos tiempo y espacio sin abandonarnos. Y que siempre recordaremos la razón por la que estamos juntos. Prométeme que nunca dejarás que me vaya enfadada. Que tomarás mi mano y caminaremos en silencio. Que contaremos hasta 1000 antes de hacernos daño. Dime que estarás para abrazarme como yo para abrazarte. Todas las veces que hagan falta, dímelo, que yo habré de recordarlo.
¿Qué tal? Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Child, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Comenzamos con este poema en voz de Gabriela Zapata titulado Dime. Y dime que mientras haya amor lo intentaremos. Te recuerdo que este es un podcast autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. En Twitter nos localizan en @radiochairo. Será un verdadero placer leerles y poder interactuar con todos ustedes. En la afamada sección Cuentos en un 2x3, un milagro. ¿Y tú crees en los milagros? En voz de Gabriela. En la sección Disertaciones de Psicología, a cargo de Karen Rodríguez, nos atrae esta cápsula titulada Indiferencia post-movilización. ¿Qué hay con la indiferencia post-movilización? ¿Por qué el desinterés de la sociedad? Interesantísima cápsula, no dejen de escucharla. Y como dice Karen, abramos el debate. Y para concluir este episodio, la reseña literaria, una novela de Lillian Lee, de 1985, a cargo de Gabriela, Adiós a mi concubina, pasión dentro y fuera del escenario, en esta, la primera entrega de esta reseña literaria interesantísima. Y sin más por el momento, comenzamos.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby, para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Un milagro, de Lloren Villalonga. Le habían asegurado que la sagrada imagen retornaría el movimiento al brazo paralizado, y la señora tenía mucha fe. Lo que consigue la fe. La señora entró temblando en la misteriosa cueva y fue tan intensa su emoción que enmudeció para siempre. Del brazo no se curó porque era incurable.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Karen Rodríguez. En estas disertaciones de psicología traigo para ustedes el efecto indiferencia post-movilización. Seguramente se han preguntado por qué algunos eventos sociales y movilizaciones sociales en torno a un tema que es profundamente doloroso y que conmueve las entrañas de la sociedad se apaga después de algunos días, sin que el problema haya encontrado solución. ¿Por qué la gente deja de exigir la justicia? ¿Por qué se convierten en pasivos después de haberse movilizado? Bueno, les tengo con el ejemplo del feminicidio, cómo es que funciona este mecanismo en la gran mayoría de la sociedad. Luego de la desaparición de la joven de Nuevo León, un caso que para este momento que grabo es muy cercano, y su hallazgo sin vida, hubo una serie de acciones digitales para mostrar empatía por algunos y enojo por otros. Se realizaron movilizaciones de grupos y personas para exigir esclarecimiento de los hechos por la rápida forma en que la fiscalía quiso cerrar el caso. Las movilizaciones se observaron en ciudades importantes del país. A estas movilizaciones se les unió una exigencia colectiva sobre los feminicidios en todo el territorio, que ya ascienden a 11 mujeres diariamente. De acuerdo al registro de Frida Guerrera en su blog, hasta el 23 de abril, 570 mujeres fueron encontradas sin vida en todo el territorio mexicano desde que inició el año. Personas que concedían la importancia de la desaparición y muerte de la joven de 18 años exigían a la gente que también pidieran justicia y aparición con vida de otras mujeres que habían desaparecido días antes en el mismo estado. De acuerdo al blog de Frida Guerrera, hasta el 23 de abril había 22 mujeres asesinadas en Nuevo León y 370 desaparecidas. Para muchos, este evento desagradable resulta un abrir de ojos para exigir con más vehemencia a las autoridades su acción y a la sociedad observar la violencia que se extiende desde bebés hasta mujeres adultas mayores. Pero el caso de Devani es un caso mediático como han sido otros, porque para algunos esto no va a durar. Seguirán las muertes y no hay acción judicial que detenga esta oleada cada vez que crece como un tsunami. ¿Hasta cuándo terminará? ¿Cuando no haya una sola mujer en México? ¿Hasta que hayan terminado con todas nosotras? Quizá la frase de ni una menos o de ni una más asesinada no es suficientemente impactante. ¿Por qué? El mecanismo colectivo es el siguiente. Estamos hablando de procesos psicológicos. Primero existe una noticia de desaparición, pero no una ficha de búsqueda que lo hace genérico, lamentablemente. Se toma como elemento movilizador algún componente personal. La dejaron sola, salió a buscar trabajo, fue a la tienda, era una niña de primaria. Lo que genera en las personas una identificación inmediatamente. Piensan que podría ser una de sus hijas, hermanas o madre. Eso causa el impacto inicial que mantiene el tema mediático. Si alguna persona con presencia en redes retoma el mensaje, logrará llegar a un grupo mayor de personas. El tiempo es fundamental. Las primeras 48 horas se mantiene el tema al día. Se sigue generando movilización digital. Esta a través de compartir el mensaje inicial, de crear sus propios mensajes de apoyo y a través de mantener el tema fresco con nuevos detalles. La emotividad sigue a flor de piel, con discusiones que en algunos momentos resultan absurdos, como la revictimización, las teorías de conspiración y el descrédito de algunos personajes involucrados, sin dejar pasar que la víctima tuvo la culpa por el lugar donde estaba, cómo vestía, qué estaba haciendo o se fue por su voluntad. Todo este ambiente mantiene el tema en los perfiles, las noticias, las conversaciones en casa. Después, puede ocurrir en los días posteriores, generalmente entre las 48 y 72 horas, la aparición sin vida. por lo que la atención de la desaparición se dispersa en las gestiones emocionales de algunos. También recordemos que cuando se alarga, esto causa un efecto de cansancio y también la gente deja de observar el tema. Ya sea que cuando aparece el cuerpo, se volquen hacia la búsqueda del culpable o el miedo de ser el siguiente, pero no pasa mucho tiempo en el que del tema ya no se sigue hablando. ¿Por qué se enfría y se olvida? Porque este ciclo también ocurrió con Lesbi, con María Fernanda, con Fátima y un largo etcétera. Se entiende que cada caso se considera la punta del iceberg, que las movilizaciones usan de pretexto un caso, pero la exigencia se generaliza. Decimos Fátima, pero hablamos por todas las niñas. Y después simplemente se apaga el fuego. ¿Qué pasa? La identificación inicial con el caso mueve una serie de sentimientos individuales que se reflejan en los sentimientos del grupo al que se pertenece. Cuando las explicaciones o discursos dan alivio a esta tensión emocional, las personas dejan poco a poco de identificarse con el caso. Cuando los detalles se hacen públicos, deja de ser tan fuerte el reflejo, dejando allá afuera, con otra familia, el dolor de la pérdida. La gente aterriza en su contexto, se esconde tras su seguridad. No es mi estado, no es mi colonia, mi hija no se comporta así, yo sí tengo amigas que me cuiden, yo sí voy por mi hija a la escuela, yo trabajo desde casa, yo no tomo taxi, mi esposo no me golpea, mi papá sí es bueno. Cuando todos los discursos que disminuyen la ansiedad inicial originada por la identificación, la vida cotidiana y el contexto propio causan una falsa seguridad de a mí, a mi hija, a mi hermana, a mi amiga, a mi madre, no nos va a pasar. Hasta que pasa. Es decir, el duelo por la pérdida real de una mujer cercana crea la conciencia de que ocurre y puede pasar a cualquiera de nosotras. Pero no todos los que hemos hecho conciencia al respecto y entendemos que la problemática es mucho más compleja, perdimos a alguien. Solo es que somos capaces de ver la violencia estructural, el odio a las mujeres y el contexto social y cultural en que nos estamos inmersos. Muchos han visto la violencia de las instituciones. No levantan la denuncia a tiempo, pedir a las víctimas que desistan, la revictimización al buscar apoyo de la autoridad, la tener que buscar con los propios recursos a la persona desaparecida. Conocemos que sin recursos económicos, sin palancas o sin nombres famosos, los casos quedan en el olvido. Hoy asesinaron a 11 mujeres, mañana asesinarán a otras 11. Algunas son menores de edad, otras son abuelas. Alguna te pidió ayuda y se la negaste. Alguna la viste ser subida a la fuerza a un auto. Otra, te diste cuenta que ya no sale y dicen que se fue con el novio, pero sabes que ella no es así. También conoces hombres que son abusivos, que se ríen mientras hablan de la violencia que ejercen a sus parejas. Uno de ellos ha sido acusado de violación, pero tú dices, es que él no es así, no creo. También has visto cómo una madre violenta a sus hijos, cómo un padre amarra a sus hijos y conoces a alguien que dice que el niño de 4 años es un cabrón y lo golpea para que aprenda. También escuchas a los que dicen que a los niños hay que darles nalgadas a tiempo. ¿Qué se necesita para disminuir la violencia estructural? Primero, dejar de justificarla. Dejar de pensar que es allá afuera, lejos de nosotros. Empezar, en el caso de los hombres, a atender su propia violencia. Que las mujeres que solapan la violencia pensando que así no les va a pasar, hagan conciencia. Vivimos en medio de una violencia estructural, donde el trabajo de las autoridades es la de proveer el acceso a la justicia, la no repetición, la protección. Pero sabemos que solo cuando la mitad de las mujeres hayamos sido asesinadas, serán un número suficiente para que la conciencia se despierte. Son muy pocas las que aún resistimos. Las otras creen que alienándose, dando flores a la policía y serpentinas, no les va a pasar hasta que el holocausto nos alcance. Amigos, me encuentran en Instagram en @karenkiowa, en el blog en 500 palabras, WordPress, donde voy a subir este texto simplificado, y en Twitter por ahí la Katrina anda dando vueltas, espero que me puedan encontrar por ahí también y abramos el debate.
Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es @hipatiam con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar con ustedes el libro Adiós a mi concubina de la escritora Lillian Lee. Es el seudónimo de una escritora hongkonesa, autora de Adiós a mi concubina y otras novelas llevadas al cine. Nació como Lee Bak en Taishan en 1959 en la provincia de Guangdong y se graduó en la True Life Madrid School de Hong Kong. Entre sus libros que han sido llevados al cine hay Rojo, Adiós a mi concubina, Serpiente Verde, La tentación de un monje y Dumplings. Y ahora sí, comenzamos. Durante 4 décadas, dos hombres, Douzi y Hitou, interpretan el papel de amantes en la ópera de Pekín, en la que las mujeres tenían prohibido actuar, tanto sobre el escenario como fuera de él, convirtiéndose en estrellas respetadas y llevando una vida marcada por la demencia, las traiciones, los celos y la muerte. Esta es la crónica de una pasión proyectada sobre un trasfondo histórico no menos dramático, cuyos cambios sociales y políticos marcan para siempre las vidas de los protagonistas. Nota previa. Adiós a mi concubina está ambientada en el mundillo de la ópera de Pekín, la variedad operística más notable entre todas las arraigadas en China. Al igual que en el teatro Kabuki de Japón, en la ópera de Pekín trabajaban tradicionalmente compañías integradas solo por actores, aunque a partir de la Revolución de 1911, fueron incorporándose también actrices. Esta tendencia se acentuó en los 50 años siguientes, de manera que, en la actualidad, las compañías de ópera de Pekín son prácticamente mixtas. Sin embargo, en la época en que está ambientada esta novela, lo normal era que las compañías estuviesen formadas solo por hombres, y las más famosas figuras de los años 30 y 40 eran actores. Muchos de estos actores se educaban durante años en escuelas especializadas. Tras unos 5 años de aprendizaje, durante los que se les impartían enseñanzas sobre acrobacia, artes marciales chinas y canto, el estudiante pasaba a un nivel superior de enseñanza o era relegado a trabajos auxiliares dentro de la compañía. Quienes seguían formándose se especializaban en papeles tradicionales: el de dan o heroína, Cheng o héroe, Jin o característico y Chou o gracioso, y que serían los únicos que representarían en su carrera. El papel de Dan concentró el protagonismo de la ópera de Pekín durante los años 30 y 40, con actores como Mei Lan Fang, que alcanzaron fama internacional. Los dos protagonistas de esta novela, Xiao Douzi y Xiao Xitu, ingresan siendo niños en una escuela de ópera de Pekín y terminan sus estudios hasta convertirse en Dan y Shen respectivamente. La línea que separa el papel de amantes que representan en el escenario y su vida privada es el eje sobre el que gira gran parte de la tensión dramática de la historia. El lector se preguntará por qué Xiao forma parte del nombre de todos los niños en la escuela de ópera del maestro Wang. Xiao significa simplemente pequeño, y es muy común en China anteponerlo al nombre de los niños. Cuando los dos protagonistas, Xiao Douzi, que significa habichuela, y Xiao Xitu, que significa pequeña roca, empiezan su carrera profesional, adoptan como nombres artísticos Sheng Dieji y Duan Xiaolu, nombres muy corrientes en China. con el apellido en primer término y el nombre de pila en el segundo. Los nombres de ciudades y otros topónimos se expresan con la moderna grafía pinyin, salvo en el caso de la capital de China, a la que nos referiremos siempre como Pekín en lugar de Beijing para evitar posibles confusiones. Número 1. Las prostitutas no tienen corazón. Los actores no tienen moral. Eso dicen. La prostituta tiene que ganarse la vida fingiendo gozar en la cama. El actor puede verse obligado a ser, en el escenario, la encarnación de la integridad y la virtud. Puede ser emperador, estadista o gran general. Los escenarios rebosan de jóvenes cultos y hermosas mujeres, cuyas exaltadas pasiones parecen más intensas que nuestra gris existencia cotidiana. En comparación con las historias imaginarias, la vida corriente es como el pálido y común rostro del actor sin maquillaje. Fuera del escenario, el actor es un hombre como todos los demás, con un aspecto que probablemente pasaría inadvertido, alguien lleno de esperanzas truncadas. Su fuerza y su vigor se deben al artificio en el que confía para alentar, de la misma manera que el embrión se nutre del cuerpo de la madre y el niño se aferra a la mano que lo guía. De manera similar, durante mucho tiempo, las mujeres han tenido que confiar en los hombres para poder sobrevivir. A cambio, revelan parte del huidizo secreto que constituye su encanto. Pero, ¿hasta qué punto no se reduce esta interpretación a talento interpretativo? El gran teatro del mundo, ahí está. Sería más fácil para todos si solo asistiésemos a los momentos culminantes. Pero tenemos que soportar retorcidas tramas y torturantes momentos de ansiedad, sentados a oscuras, acechados por vagas amenazas. Claro que, en calidad de público, podemos optar por abandonar la sala, mientras que los actores no tienen alternativa. En cuanto se alce el telón, deben representar su papel de principio a fin. No pueden rehuirlo. Sin embargo, nosotros seguimos en el teatro como espectadores de la ópera que se representa. Dos actores, caracterizados y muy maquillados, se encuentran en el escenario. Uno de ellos interpreta el papel de la hermosa concubina Yuji. Frente a él está el actor que interpreta al general Yi Shangyu, amante de Yuji. La existencia de Yuji depende por completo de Shangyu, a quien un rival le ha arrebatado su imperio. Yuji le canta un aria. Mi señor está perdido. No tengo a dónde ir. El general está acabado y su vida también. Yuji no quiere seguir viviendo. Pero solo se trata de una ópera. Los actores fingen morir y cae el telón. Luego se levantan y abandonan el escenario. En la vida real, uno de los actores está enamorado del otro. Sin embargo, su historia no es tan sencilla. Cuando un hombre ama a otro, nada es sencillo. Y tampoco resulta fácil empezar. Aunque, quizá, lo mejor sería empezar por el principio. El teatro está a oscuras. Al encenderse las luces del proscenio, los músicos entran y afinan sus instrumentos. El percusionista está ya dispuesto a tamborilar con una mano, mientras con la otra sostiene los palillos. Los demás siguen afinando sus instrumentos. Todos están entusiasmados y nerviosos. Esta noche tendrán ocasión de participar en un drama conmovedor. Formarán parte de una historia ajena. La iluminación de la sala disminuye progresivamente de intensidad, hasta que no queda más que una lucecita en el centro del escenario. Se oye un leve ruido y se sube el telón. Es su primer encuentro. Invierno de 1929, 18 años después de la proclamación de la República en China. Soplaban fuertes y gélidos vientos del norte. En la más fría y gris época del año, tan solo, de vez en cuando, asomaba un débil sol. Pero aquel día en concreto, estaba tapado por las nubes. La gente alzaba la vista al cielo preguntándose si nevaría, aunque el invierno no había hecho más que comenzar. Era día de mercado de Tianjiao, el puente del cielo, y el clamor de las voces inundaba el aire. El puente del cielo se encuentra entre las puertas de Xiangyang y Yongding, al oeste del Templo del Cielo. Durante las dinastías Ming y Jin, el emperador realizaba todos los años una ofrenda y siempre cruzaba el puente para dirigirse al templo situado al sur de aquel. Los súbditos creían que el hecho de que el emperador cruzase de norte a sur simbolizaba el paso del reino terrenal al reino de los cielos. Y como el emperador, o hijo del cielo, utilizaba este puente para llegar al cielo, se le puso el nombre del Puente del Cielo. Sin embargo, después de la caída de la dinastía Jin en 1911, el puente pasó a formar parte de la vida cotidiana y jamás volvería a ser utilizado exclusivamente por el Hijo del Cielo. Junto al puente, en el lado norte, empezó a formarse un pequeño, aunque concurrido, mercado. A ambos lados de la calle que discurría en dirección norte-sur, se apiñaban casas de té, pequeños restaurantes y tenderetes de ropa de segunda mano. Al oeste había un mercado de pájaros, frente a una hilera de puestos donde se vendía una gran variedad de comida preparada. Músicos callejeros mostraban sus habilidades entre los compradores. Los golfillos pululaban por donde más gente se concentraba. Uno de ellos vio una colilla en el suelo y se agachó enseguida a cogerla. Cuando hubiese recogido bastantes, rasgaría el papelillo y separaría el tabaco, con el que le haría cigarrillos para venderlos por la calle. Debía estar atento y coger las colillas antes de que alguien las pisase. La que acababa de recoger había estado a punto de pisarla una mujer y su hijo. La mujer casi le había pisado los dedos al golfillo con sus raídos zapatos de tela, cuyo color carmesí original había degenerado en ese tono parduzco de las manchas de sangre que llevan tiempo sin limpiarse. Su semblante tenía el característico aspecto macilento de los opiómanos, con solo un leve toque de carmín en los lados. Junto al nacimiento del pelo, en la vertical del entrecejo, una marca rojiza, como una cicatriz, revelaba que había sufrido frecuentes jaquecas y se había sometido a un tratamiento de acupuntura para curarlas. Una persona observadora hubiese deducido enseguida que era una prostituta no autorizada para ejercer el oficio. El niño que iba con ella debía de tener 8 o 9 años. Su ropa era de vivos colores y parecía nueva, a diferencia de la de su madre. Llevaba una bufanda que solo dejaba ver unos ojos hermosos, aunque de expresión perfecta. Nunca había estado en un mercado tan ruidoso y se aferraba tímidamente al chaquetón de su madre con la mano izquierda, mientras que se hundía la derecha en el bolsillo de su propia chaqueta, jugueteando con algún misterioso objeto. Un niño que vendía periódicos voceaba: «El ejército nororiental rodeado, los japoneses a punto de atacar. ¿Quiere un ejemplar, señor?». Un hombre que acababa de desayunar leche de soya y verduras saladas y pasaba por allí en aquel momento, comiendo un buñuelo, levantó la mano que le quedaba libre para golpear al vendedor de periódicos que le cerraba el paso. «¡Apártate! Ya tenemos bastantes problemas en casa, sin apenas que llevarnos a la boca. Si los japoneses quieren hacer la guerra, ¡que la hagan!». El hombre reparó en la mujer y la reconoció. «¿Eres Yaunon, no?», le preguntó mirándola de reojo. «Precisamente pensaba en ti». El niño lo rehuyó al verlo, arrimándose a su madre y arrugando la nariz con expresión de repugnancia. Yaunon le lanzó al hombre un escupitajo y siguió su camino tirando de su hijo. Avanzaron a paso vivo, perdiéndose entre los tenderetes de guangtung, salchichas asadas, estofado de cordero con pasta de ajonjolí y perejil, hígado salteado, gachas de mijo dulce, panecillos, albóndigas de arroz con castañas confitadas o pasta de alubias pintas, bollos y una gran variedad de apetitosas especialidades. Un sonoro toque de gong le sobresaltó. Un poco más adelante, un individuo con dientes de oro hacía sonar gongs y címbalos para atraer clientes a su pep show. Un grupo de hombres, asaltados por una comezón en un lugar donde no podían rascarse, se dirigieron hacia él con la esperanza de ver algo excitante a través del panel de cristal de una caseta. «Entrad a verla, muchachos, contemplad a una preciosa joven mientras se baña». La madre y el hijo seguían caminando y oyendo el griterío cada vez más cerca. Pronto se vieron rodeados de variopintos personajes: prestidigitadores, malabaristas, contadores de historia, luchadores y expertos en artes marciales, acróbatas, cómicos que representaban breves escenas, vendedores de tónico e incluso dentistas callejeros. Yanon buscaba al maestro Wan, a quien acababa de ver a lo lejos. Era un malcarado individuo de unos 40 años, cuya poblada barba negra y el pelo que le crecía en las orejas le daba un aspecto imponente, pero lo más impresionante era la ferocidad de su mirada, refulgente y tan intimidatoria como la de los guardianes apostados en el interior de los templos budistas. Liaonong se acercó al maestro Wang, señaló al niño y aguardó ansioso. El hombre miró al pequeño y asintió con la cabeza. Luego golpeó un gong y los transeúntes se fueron acercando para presenciar la inminente actuación. «Mira», le susurró la mujer a su hijo, al ver que un grupo de muchachos aparecía en el escenario. Sus rapadas cabezas eran suaves y relucientes como sandías. Eran los aprendices del maestro Wang, que aquel día representaban una ópera sobre el malvado rey de los monos, Sun Wukong. Los muchachos, que llevaban el rostro pintado de rojo, amarillo, negro y blanco, y un tosco disfraz de mono, formaron un círculo en el escenario. El niño, que tenía unas largas pestañas, parpadeó y se frotó la frente con la mano izquierda. La derecha seguía manteniéndola oculta en el bolsillo. Hasta aquí dejamos esta interesante historia que proseguiremos en el próximo podcast. Ya saben, si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
Muchas gracias por sintonizarnos, agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter, ya saben, nos localizan en @radiochairo. Excelente inicio de semana, mi recomendación personal, hagan el amor, no la guerra. Hasta la próxima.